Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Pues hemos vuelto a coger la furgoneta, ¿eh? Les saludamos en esta mañana de lunes desde un lugar privilegiado, el Hotel TUI Blue Atlantic Hills Hotel and Spa, en el puerto de La Cruz. Cosa bonita, oiga, ¿eh? Para los que no conozcan esta ciudad, el hotel está justo al lado del Parque Tauro, que es una zona emblemática del puerto, que se está revalorizando, por cierto, con iniciativas de alta calidad como esta, que parte de la remodelación de un hotel anterior y que ofrece pues una oferta renovada con servicio de spa incluido y una magnífica atención, por cierto. Esto se lo vamos a ir desgranando a lo largo de la mañana para que lo incluya en sus planes de descanso. Es otra joya del grupo hotelero Macaronesian. Así que aquí estamos pues viendo amanecer junto a la piscina. Tal cual les digo, la piscina queda a nuestros pies y si miramos al frente, pues vemos este mar hoy, a esta hora de la mañana, en tono metálico, como una balsa aparece y algunas nubes, pero allá en el horizonte no van a impedir que salga el sol, que brille el sol con fuerza en esta zona de la isla de Tenerife a esta hora de la mañana. La verdad es que empezar el día aquí pues consuela bastante, ¿verdad?, de las malas noticias deportivas de este fin de semana. Para empezar, el descenso del Tenerife, que aunque se veía venir desde hace tiempo, pues bueno, ha sido un palo para su afición. Una agonía de muchos meses, fruto de una nefasta gestión, que les voy a contar yo, una gestión administrativa lamentable, que ha arrastrado al equipo hasta la segunda federación. Ese eufemístico nombre para definir una tercera división de la que no es fácil salir, ¿eh? Sobre todo porque el club dice adiós a unos jugosos ingresos que le va a obligar además a remodelar probablemente su estructura, salvo que encuentre presupuesto para salir de aquí inmediatamente. Sus jugadores también, pues habrá que cambiarlos y ya veremos de ahí qué resulta. Ojalá efectivamente este sea el inicio del retorno a las máximas categorías, pero para eso habría que arreglar primero los asuntos de la propiedad, que están aún lejos, ¿eh?, de resolverse por completo. Y sin una cosa, es difícil que haya otra, por mucho que el pundonor de los jugadores nos haya hecho pensar en el milagro en estos últimos meses, ¿eh? Y la Unión Deportiva a estas alturas está tentando la ropa también, porque poco a poco, de forma lenta pero inexorable, se ha ido hundiendo en la clasificación y ahora está metida en problemas. Ayer escapó, pero las orejas del lobo que veía hace unas semanas son ahora hocico, fauces y lobo entero, que amenaza con el descenso. A diferencia del Tenerife, la Unión Deportiva aún tiene en sus manos salvar la categoría. Bueno, pues ánimo, que ya sabemos que los lunes vienen marcados para muchos por los resultados deportivos. Pero ha habido política también, ¿eh?, este finde, con el Congreso de Coalición Canaria, que ha renovado sus cargos, prácticamente manteniendo a los que estaban. Francisco Linares repite al frente y Rosa Dávila sigue siendo secretaria de organización. Lo cierto es que los nacionalistas han sabido generar interés, ¿eh?, en torno a un congreso donde la renovación de cargos era un mero trámite. Ahí en principio no había expectación, pero ha conseguido generarla gracias a los anuncios sobre la tasa turística insular, una iniciativa que paguen todos los turistas, y solo los turistas, claro, por pernoctar en la isla, concretamente el Congreso era insular, en la isla de Tenerife, y al que sus dirigentes se oponían de plano hasta no hace mucho. Lo que antes era una amenaza para nuestra industria, resulta que ahora es una oportunidad para crecer. Vaya giro, ¿no? Unan a esto la propuesta de una ley de residencia y nos queda un bonito brindis al sol de propuestas de muy difícil desarrollo, al menos propuestas fuera de las competencias de las autoridades insulares. O sea que si no hay instancias superiores que avalen estas propuestas, pues no hay nada que hacer. Y esas instancias superiores, pues no parece que por el momento estén por la labor. Habrá que ver en el gobierno de Canarias, que se ha puesto de perfil también por el momento en torno a esa propuesta. Dicen que bueno, que las propuestas de partido son eso, propuestas de partido, lo ha dicho el presidente Clavijo, y que las de gobierno, pues ya sí eso, ¿no?, como decimos por aquí. No está mal que se abra un debate, ¿eh?, en la isla en torno a su capacidad y a cómo reparar el desgaste que provoca el turismo, pero corremos el riesgo de avalar las teorías que culpan al turismo de todo. Desde las colas de la autopista a la falta de vivienda y si nos ponemos así hasta que haya bajado el Tenerife. Fallar en el diagnóstico de estos graves y reales problemas no solo puede terminar amenazando la actividad turística, que es la que nos da de comer, sino que aleja la posibilidad de encontrar soluciones, ¿eh? Si estas se basan en propuestas que no se sabe muy bien cómo aplicar en el caso de la tasa, o simplemente Europa no tolerará nunca, o, bueno, mucho tendrían que cambiar las cosas, ¿no? Si hablamos de la limitación de la residencia. Bueno, ¿y qué? ¿Vamos al por el día o no? Venga, que es lunes. ¿Qué tal, Daniel Pinelo? Buenos días.
Hola, Roberto, muy buenos días.
Bueno, quienes reconozcan esta canción, pues están ya pensando en la jubilación. Es un tema antiguo. Este chico dicen que lo petaba en su momento, ¿eh?
Dicen.
Sí, este chico, sí, era, bueno, esas melenas cardadas, ¿no? Leif Garrett se llamaba este, creo que, bueno, salía en las portadas de las revistas, esta Super Pop y todo eso. Y
Super Pop toda, de la época.
Y todas las carpetas de la época, de las niñas de la época, porque, bueno, era la estrella, era sex symbol, era lo máximo, era quien lo petaba. ¿Eh? ¿Cómo ha cambiado los tiempos?
Sí, Pinelo, sí. ¿Eh? El otro día estábamos con Bad Bunny, ¿te acuerdas?
Hoy
hemos afinado un poquito hoy.
Bad Bunny, aquí, claro, nuestra clínica viejuna, mira tú que ponemos y criticamos a Bad Bunny. Creo que es el artista que más rápido ha vendido sus entradas, ¿no?, en sus conciertos. 650.000 entradas en minutos.
Ha sido una burrada. ¿Eh? Bueno, ya precios nada económicos, ¿eh?, ni mucho menos.
Bueno, evidentemente toda esa gente no puede estar equivocada, somos nosotros, ¿no? Está claro, somos nosotros los que nos lo tenemos que hacer mirar. ¿Cómo viene el programa de hoy, Pinelo?
Pues mira, hoy toca hablar mucho de turismo, entre otras cosas. Lógicamente estamos aquí en el Atlantic Hills, pero...
¿Qué sitio se traigo, eh?
Sí. No me puedo quejar hoy, no me puedo quejar. Unas vistas del Valle de la Orotava increíbles y del mar. Pero nos ha cuadrado este programa con el día después de que Coalición Canaria en Tenerife haya aprobado, o sea, implantar una ecotasa insular a los no residentes y a la previsión, además de que el partido lo debata a nivel regional para toda Canarias, es decir, a final de año. Veremos en qué queda el asunto, porque ya decía Fernando Clavijo que una cosa es que lo incluyas en tu ideario político y otra cosa es que lo lleves a cabo y lo incluyas en el programa de gobierno, ¿no?
Eso ha estado muy bien.
Sí, ha dejado claro.
El partido lo pone ahí, pero ya veré yo si, ¿no?
Claro, pero podríamos decir, el papel lo aguanta todo, quiere decir, presidente, es una buena pregunta. Bueno, le vamos a preguntar hoy a la patronal por este asunto, a la patronal hotelera. También estaremos en Las Palmas de Gran Canaria con un desalojo por sorpresa en el barrio de Guanarteme. La cosa tiene miga, después lo explicamos bien. Y en Las Remudas, en el piso donde conviven desde hace año propietaria en que ocupa, vamos a estar allí a ver cómo es la situación realmente.
A ver cómo va el día.
Sí. Bueno, y a las
8... son los lunes viviendo
Puede estar bien. Y a las 8 tertulia hoy con José Carlos Naranjo y Ricardo Fernández de la Puente.
Pues venga, vamos con ello, que está el día para estrenar. 7:08, titulares. Accidente mortal.
Un hombre ha muerto tras quedar atrapado bajo una puerta en el exterior de una fábrica en Arico, en el sur de Tenerife. Los bomberos pudieron liberarlo ya en parada cardiorrespiratoria, pero los intentos de reanimación de los sanitarios no dieron resultado. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
Agresión en Guanarteme.
Golpean y atracan a un británico de madrugada en Las Palmas de Gran Canaria. El hombre estaba comprando una pizza en un local de 24 horas cuando fue agredido por tres jóvenes que lograron quitarle el móvil. El sindicato CESIF ha alertado del aumento de los robos con violencia en la zona de Guanarteme y, pese a que hay una patrulla policial fija en los alrededores de Santa Catalina, los delitos siguen cometiéndose.
Tasa turística insular.
Coalición Canaria aprueba en su congreso de Tenerife implantar una tasa por pernoctación en alojamientos turísticos para no residentes, graduable en función de la evolución del turismo, y que planteará a nivel regional en una convención autonómica que el partido celebrará a finales de este año. Los nacionalistas dicen que han cambiado de opinión y que es un debate en el que deben trabajar juntos todos los partidos.
Debate de la isla.
Comienza esta mañana en el Cabildo de Gran Canaria el debate anual sobre el estado de la isla, en el que el equipo de gobierno de Nueva Canarias y PSOE hace balance de la gestión este año, en medio, por cierto, de la ruptura total dentro de los nacionalistas, con bandos enfrentados, recordemos, dentro del mismo grupo en el Cabildo.
Fin de semana horribilis para el deporte canario. Juanjo Ramos.
tres citas importantes tenía el deporte canario este fin de semana y las tres han salido cruz. Buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas perdió el pasado viernes contra el Rayo Vallecano 0-1 en casa y se juega mañana en el Sánchez Pizjuán del Sevilla, pues seguir con alguna opción de permanencia. Es verdad que la derrota del Alavés ante el Athletic Club de Bilbao le mantiene a 3 puntos de la salvación, más el Averás, pero el conjunto amarillo no desprende buenas sensaciones después de perder 2 partidos consecutivos en casa. Mientras, el Club Deportivo Tenerife descendió incluso sin haber jugado su partido ante el Racing de Ferrol, en el que fue el 5º empate consecutivo de los blanquiazules. El resultado del Zaragoza unido al del Sporting de Gijón provocó que el descenso a la Primera Federación fuera matemático. Y en baloncesto, el La Laguna Tenerife cayó derrotado en sus 2 partidos de la Final Four de la Basketball Champions League. El viernes, en semifinales contra el Galatasaray y abocado a jugar por el 3º y 4º puesto, también perdió contra el anfitrión AEK de Atenas y se marcha de Grecia con 1º puesto después de haber llegado a esa cita invicto en la competición. Una verdadera lástima para los jugadores de Chus Vidorreta, que además se quedan sin una inyección económica importante y que han conocido en estos días que Félix Hernández, el presidente, no continuará una vez acabe la temporada al frente del club.
Vamos con el tiempo a ver si encontramos aquí mejores noticias. Pinelo, ha estado lloviendo en algunas zonas el fin de semana, ¿eh?
Ha estado lloviendo también esta mañana en algunas zonas del norte. Para hoy la probabilidad de que caiga algo es baja, sería en zonas del interior del sur y este de las islas más montañosas, pero poca cosa, parece más que algún chubasquito así aislado. Lo que sí tendremos es nubes, y las tenemos ya, por ejemplo, aquí en el Valle de la Orotava, más compactas como es habitual en el norte. Sigue, por tanto, la panza de burro, pero también en el resto de islas montañosas. Las temperaturas se mantienen ya más agradables, incluso con calor en aquellas zonas donde, bueno, pega más el sol durante el día y no hará falta la chaquetita. Y el viento soplará hoy de flojo a moderado del norte. De momento, ya te digo que la situación se mantendrá en líneas generales igual durante la primera parte de la semana, conforme vayamos avanzando. Te voy diciendo conforme vayamos avanzando. Vale. Todavía no me atrevo yo a decirte cómo viene el próximo fin de semana, que acabamos de salir de uno.
Porque muchos están echando de menos ya el calorcito, que ya dicen, esto de que lloviese está bien, pero está tardando esto.
Yo en mayo comenzaba ya a inaugurar mi temporada de baño. Y de momento digo que no ha habido manera, ¿eh?
Bueno, pues vamos ya con nuestro diario de bordo. Ya llega Guillermo García.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son ofertas que vuelan. Solo hasta el 12 de mayo, aguacate a 4,75 y carne de cerdo troceada a 4,99. Y Pardina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, el cambio climático y la subida del nivel del mar. 14 y 15 de mayo, Teatro Víctor Jara, Vecindario. Más información e inscripción en seminariocomarcassostenibles.com. Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.
Te cuento un secreto, en Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford, go electric.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y ya saben que Atlantic Canarias tiene la cortesía de traernos cada día este diario de a bordo y Guillermo García, pues la cortesía de escribirlo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Bueno, pues bien, bien. En esta mañana complicada en lo deportivo, ¿eh?
Sí, sí.
Ni una, ¿eh? Ni el Tenerife, ni la Unión Deportiva, ni el Laguna Canarias, nada.
Yo creo que debe ser nuestra primera parada hoy en este diario a bordo, sin lugar a dudas, Roberto, ¿no? Porque yo creo que el archipiélago, futbolísticamente hablando, porque la verdad que lo del equipo es baloncesto, bueno, pues yo creo que en general el balance es muy bueno de los dos esta temporada, pero el fútbol, que es el deporte mayoritario, nos tiene a todos bastante tristes en Canarias. Todo hay que decirlo, la Unión Deportiva, que se ha complicado la vida además con estas dos últimas derrotas frente al Valencia y frente al Rayo, y que mañana tiene una final prácticamente en Nervión frente al Sevilla. Bueno, tiene tres finales realmente, ¿no? Pero se ha complicado y está ahora mismo a tres de la salvación. Menos mal que al final el Alavés cayó derrotado ayer frente al Athletic Club de Bilbao, pero la cosa se complica en dos semanas prácticamente, aunque son tres jornadas en las dos próximas semanas, y lo más inmediato mañana martes. Pero la verdad es que el descenso del Club Deportivo Tenerife, no por anunciado, no por ser algo que ya, bueno, pues era cuestión de semanas, Roberto, deja de ser triste. Y eso es lo que palpea ayer en Rodríguez López, tristeza sobre todo. Después de un año en el que la afición del Club Deportivo Tenerife ha sufrido muchísimo, se certificaba matemáticamente el sábado con las victorias de Zaragoza y Sporting, el descenso de categoría. Y creo que hay que hacer una reflexión muy importante, ¿no? La primera, intentar aprender la lección de que más allá de que la ley de sociedades anónimas deportivas permita todo esto y la normativa pues lo permita, pues intentar ver la fórmula para que no vengan más especuladores, ¿verdad? A los equipos canarios, bueno, pues de alguna forma a jugar con el sentimiento de la gente. Esa es la sensación que tiene hoy en día el tinerfeñista a pie. Ha sido una temporada nefasta desde el principio, con una gestión, bueno, pésima, ¿no? Lo siguiente, por parte de un José Miguel Garrido, ojo, y vamos a poner los puntos sobre las íes, Roberto, que venía a esta isla avalado por un hombre como Corviniano Clavijo, que en su día, conocido asesor fiscal, muy tinerfeñista de siempre, pero que fue el que avaló a esta persona para su aterrizaje aquí en Tenerife. Se especuló con que Corviniano quería ser presidente, etcétera. Al final trajo a este hombre y mira resultados, ¿no? Y resultados que 9 meses después, como si fuera un parto, estamos aquí en primera ref. Y yo creo que esa debe ser la primera parada que tiene que hacer este día a bordo. La tristeza que hoy, en este lunes, con el cortadito, con el barraquito en la mano, tiene mucha gente de Tenerife y por extensión de Canarias.
Bueno, pues esperemos que el luto dure un día nada más y que empecemos ahora la recuperación para la vuelta a la segunda. Y después, pues bueno, y después, pues si hay suerte, pues más arriba incluso. Pero bueno, en fin, hoy toca el luto deportivo. Más cosas.
El fútbol que marca estados de ánimo, ¿eh? Sino que se lo preguntan a los culés en el día de hoy que están eufóricos. Bueno, más cosas. Oye, lo comentabas, lo apuntabas también en tu comentario de entrada. Estábamos muy pendientes este fin de semana del Congreso de Coalición Canaria, Congreso Insular, en la isla de Tenerife, por la propuesta de Rosa Ávila de una tasa, ecotasa, muchos la llaman también impuesto, no quieren hablar de tasas, etcétera, por pernoctación, que es lo importante, no nada de entrar en fin, en algunos espacios por carro, no, una tasa de verdad, la de pernoctación, la que se cobra en otros lados. Bueno, finalmente parece que han aprobado la propuesta de la presidenta del Cabildo. Además, la nota de prensa dice que la aprobaron por aclamación, Pero ojo, porque todo esto también tiene letra pequeña, y es que explicarla. Fíjate que el reelegido secretario general de los nacionalistas, Paco Linares, por cierto, con 98% de los votos, decía que esto se va a seguir estudiando y que se va a llevar a una convención regional del partido a final de año. Vamos a escuchar.
Es una ponencia viva, un documento de trabajo que seguiremos viéndolo y trabajándolo a lo largo de los próximos meses. Las conclusiones que esa ponencia tiene se van a trasladar a una convención que a nivel de Canarias tendrá Coalición Canaria a finales de este año.
Yo, con todo el respeto y el cariño que le tengo a Paco Linares, hombre, esto de documento de trabajo que seguiremos estudiando, me suena como cuando creamos comisiones ad hoc, ¿no? Me suena, no sé por qué me suena un poco eso más allá de la literatura.
Si quieres que algo no salga, crea una comisión.
Efectivamente. ¿No? Bueno, ahora lo vamos a enviar a una convención regional de partidos, un documento de trabajo.
A mí me llama también la atención, Guillermo, el presidente que se ha puesto de perfil también con ese tema, ¿no? Dice, bueno, esto lo que, como si fuese otro partido, ¿no? Que lo propusiese, lo que haga Coalición Canaria, bueno, ya veremos lo que hace por su parte.
Ahí va ahora. Mi siguiente paso, Roberto, es recordar estas palabras que creo que son bastante gráficas de Fernando Clavijo, que es el líder regional de Coalición y que recuerda, ojo al dato, que en su programa de gobierno no se decía nada de tasa por pernoctación.
Nosotros en nuestro programa de gobierno no hemos llevado la tasa turística, pero sí llevamos revisar la fiscalidad, porque evidentemente tenemos un problema de distribución de la riqueza en Canarias. ¿Cómo se redistribuye la riqueza? A través de los salarios.
Amigo, esto de la fiscalidad y de la redistribución de los salarios es lo que lleva diciendo toda la legislatura el gobierno canario para no implantar la tasa turística. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Habrá ecotasa o no habrá ecotasa, Roberto?
Pues no lo sé, ¿quién lo sabe? Guillermo, a mí me parece un poco, lo he dicho esta mañana, me parece un brindis un poco al sol, ¿no? Esto que se hace, teniendo en cuenta sobre todo que ahora hay una manifestación importante y probablemente, pues bueno, en el mainstream se quiera alinear el gobierno en ese sentido, o Coalición Canaria, mejor dicho, en ese sentido, pero sin una propuesta demasiado definida, ¿no? En lo jurídico, por lo menos.
Efectivamente.
En fin, ¿alguna cosa más, Guillermo?
Pues nada, que he leído un titular este fin de semana, rápidamente te lo cuento. Sanidad, yo pensé que era del Mundo Today, pero no, es absolutamente verídico. Sanidad insta a usuarios de un crecepelo asociado a ideas suicidas a consultar al médico. Claro, leído así, bueno, ¿qué tiene que ver un crecepelo con ella? Pues sí. Pues los pacientes de tratamiento con finasteria oral, que es el principio activo de este crecepelo, pueden experimentar cambios de ánimo o síntomas de difusión eréctil o tendencias suicidas. Bueno, pues nada.
¿Pero una cosa les lleva a la otra o...?
No. Vaya. Entiendo que son dos efectos secundarios diferentes.
Todo
el mismo título y el subtítulo, caramba, yo me hice un lío aquí. Esto no será noticia al Mundo TV, difusión eréctil, no sé qué, crece pelo. Bueno, pues no, es real como la vida misma, así que mucho... A los amigos que se hayan puesto de crece pelo, mucho cuidado por las dos cosas.
Cuidado. Hala. Venga, Guillermo, hasta luego. Buen día.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim. Servicio, ahorro y garantía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Pues vamos con las claves del día que nos trae la irlandesa, como cada jornada. Comenzamos con ese congreso de coalición canaria en Tenerife, que bueno, que no ha llamado la atención por la renovación de cargos, porque ya se sabía más o menos por dónde iban a ir los tiros, y efectivamente quienes estaban al frente pues van a seguir estando, pero sí que ha conseguido generar expectación en torno a la propuesta de una tasa turística insular graduable, dice, en función de la evolución del turismo. Suponemos que esto quiere decir que si vienen más visitantes, pues se sube, y si vienen menos, pues se baja. Y que no se aplique, ojo, ni a residentes ni colectivos sensibles, y que planteará a nivel regional en una convención autonómica, pero eso ya en noviembre, Pinelo.
Esta propuesta se incluía en la ponencia política denominada Tenerife, el futuro es ahora, que ha sido aprobada además por aclamación, Roberto, en el Congreso Insular. El secretario insular, Francisco Linares, que ha sido reelegido, defendía la necesidad de hablar de esta tasa.
¿Tenemos que hablar de ecotasas en nuestra tierra? Por supuesto que sí. ¿Toca el momento de hacerlo? Por supuesto que sí. ¿Hemos empezado ese camino ya hace unos cuantos meses? Por supuesto que sí. Tenemos que seguir hablando con la sociedad tinerfeña para ver hasta dónde podemos llegar. Lo vamos a hacer. Es una obligación que tenemos que hacer, y desde hoy tiendo la mano a los partidos que nos acompañan para abrir mesas de diálogo tranquilas para saber qué Tenerife queremos tener entre todas y todas.
La secretaria de Organización y presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, dice que es el momento de llevarla a cabo, al igual que se hace en muchas ciudades europeas.
Esto no es una ocurrencia, como se ha dicho. Está implantada en media Europa, en Cataluña, en Baleares, en Italia, en Francia, en Alemania. La tasa turística más alta de todo el mundo la tienen en Hawái porque protegen su territorio, porque defienden a su gente. Porque esto no es un parque temático, es nuestra casa, es nuestro hogar.
Como digo, las conclusiones de esta ponencia serán llevadas por Coalición Canaria de Tenerife, una convención que a nivel de Canarias tendrá el partido a final de año. Veremos qué pasa allí, si el resto de organizaciones insulares también la acogen. De momento, Fernando Clavijo ha dicho este fin de semana que una cosa son las posturas del partido y otra lo que se ponga en los programas de gobierno. Y todo esto, recordemos, Roberto, a ya 6 días o 5 de la nueva manifestación contra el modelo turístico actual prevista para el sábado 18 de mayo.
Bueno, pues hay asuntos, como ven, de los que hablar con Jorge Marichal, que es presidente de ASOTEL, de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Pero Jorge Marichal es también CEO de Macaronesian Hotels and Resorts, al que pertenece precisamente este hotel en el que estamos hoy, el TUI Blue Atlantic Hills Hotel and Spa, en el puerto de La Cruz. Y con él quiero empezar hablando de este segundo asunto. Luego ya entraremos en materia con el primero. Pero qué bien se está aquí, señor Marichal. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Oiga, estas vistas son una joya.
Sí, la verdad es que tenemos un emplazamiento muy bonito y bueno, con vistas al Teide, con vistas al puerto de La Cruz y a todo el valle. Y la verdad que el sitio es fantástico, sí.
Sí, además, se ha podido rehabilitar un hotel que estaba ya obsoleto, un hotel antiguo, que si lo miramos desde fuera, desde el otro lado, o sobre todo antes, ¿no? Ahora ya está remodelado y es otra cosa, pero igual no llamaba mucho la atención, ¿no? Pero en su conjunto han conseguido rehabilitar un espacio magnífico, ¿no?
Sí, bueno, la idea solamente no es hablar, sino también hacer, ¿no? Cuando decíamos que se podía crecer y se podía crecer hacia adentro, pues yo me empeñé en eso y nos empeñamos desde el Grupo Macaronesia en coger hoteles que estaban quizás pues con un poco faltos, ¿no?, de inversión, y remodelarlos y ponerlos de nuevo en valor. Eso es lo que hicimos con el Atlantic Mirage, eso es lo que hemos hecho con el Atlantic Hills y lo que estamos haciendo también con el Hotel El Tope, ahora llamado Atlantic El Tope, porque no solamente crecer significa hacer nuevos hoteles, sino también que se pueden coger los hoteles que ya estaban construidos sin disponer de más suelo y sobre todo subiendo la categoría también del hotel y del personal, manteniendo el personal pero subiendo también los sueldos, pues porque cambian de categoría, este cambio de 3 a 4, pues se pueden hacer también cosas, ¿no? Y eso es lo que me empeñé cuando me dijeron que los del sur pensábamos que el norte era otra cosa. Pues sí, claro que es otra cosa, es diferente, pero hay que saberlo vender bien, venderlo de manera diferente para que las cosas funcionen, sobre todo a través de la inversión y del valor añadido, ¿no?
El otro día oí en un acto que decían, está bien el sur, pero no hay que perder el norte, ¿no? Que sí, decía el vicepresidente del gobierno, que es realejero, ¿no?
Sí, pero yo les decía tampoco que no se dejen de bajar al sur, porque también a veces parece que el sur tampoco existe, ¿no? A nivel, esto es un tema muy, muy controvertido, la parte del peso económico y la parte del peso social y político, ¿no? Al final en la isla pues tenemos esta idiosincrasia pues que nos hace ser así, ¿no?
Lo cierto es que también propuestas como esta sirven para revalorizar un destino que fue el pionero, el del puerto de La Cruz en la isla de Tenerife, que había caído, había observado cierta decadencia y que parece que se recupera. ¿Está de acuerdo?
Bueno, yo espero tener razón de que esté recuperando. No solamente estoy de acuerdo, sino que hemos invertido y seguimos invirtiendo mucho dinero para que esto sea así, ¿no? Yo creo que ha sido una apuesta importante. Nos salió muy bien con la primera unidad, con el Atlantic Mirage, que es un hotel que va situado y que también era un complejo de dos estrellas, dos llaves, que convertimos en un 4 estrellas, con lo cual pues la inversión, imagínense, fue también importante. Pero bueno, estamos contentos porque sinceramente el puerto de La Cruz, donde todo empezó, y no sería por casualidad, ¿no? El sitio es maravilloso, tenemos un clima muy muy diferente y sobre todo estamos en un ambiente urbano turístico que a la gente le gusta mucho, muy local, lo cual también los clientes aprecian, y yo creo que es una joyita, ¿no?, que tenemos en la isla, este puerto de La Cruz, al que hay que seguir apoyando pues para seguir mejorando entre todos la actividad turística en la isla, ¿no?
Bueno, luego seguiremos hablando de estas instalaciones con quien está llevando a cabo la dirección ejecutiva de estos de este espacio. Nos va a dar más detalles y hablaremos también de este destino con el alcalde de Puerto de La Cruz y el que fuera alcalde cuando comenzaron estas instalaciones. Señor Marichal, con usted vamos a tener que hablar de la tasa turística, que no sé si está percibiendo que, de alguna manera, quien le estaba apoyando en el sentido de que era algo pernicioso, ahora mismo pues se está virando. Quien decía que antes era un problema para la industria, ahora dice que no, que es una oportunidad para crecer.
Sí, bueno, a mí me encanta que, ¿no?, que la clase política escuche a la sociedad. La verdad que eso me gusta mucho. Pero por supuesto que tendría que escucharla también para que de una vez ejecuten las carreteras que hacen falta ejecutar, para que por supuesto de una vez pusiesen suelo a disposición para que se puedan construir viviendas, para que la gente pueda tener viviendas a un precio asequible, que para que por supuesto saquen de una vez la ley de la vivienda vacacional para que la gente pueda regresar a las 70.000 viviendas que le han usurpado para meter turistas, y para que por supuesto la sanidad en Tenerife mejore, para que no podamos o no tengamos que esperar un año y medio para que la gente se recupere y pueda volver a trabajar, ¿no? Yo creo que si entre todos escuchamos a la calle y seguimos esas encuestas, pues seguramente la situación cambiará. Como creo que no va a cambiar, bueno, quizás algunos se quedarán contentos porque lo habrán conseguido, es poniendo ningún tipo de, bueno, lo de la ecotasa es una cosa y lo del impuesto por pernoctación es otra, ¿no? Por lo tanto, vamos a ser rigurosos a la hora también de hablar. En cuanto a la ecotasa, poner una tasa por un servicio que se dé en un parque nacional o en cualquier sitio que intentamos que se pueda hacer, si se da algo a cambio, eso es razonable, yo no lo veo mal y nunca nos hemos opuesto frontalmente a eso. En cuanto a la pernoctación, no es que sea una ocurrencia, no es una ocurrencia. Yo lo que dije es que en estos momentos sí lo es, porque es que realmente no hay una necesidad económica en los presupuestos de ninguna institución canaria como para que eso se plantee. Quizás parece que atiende más a una necesidad política de dirigir los focos, ¿no?, de cierta parte de la sociedad, pues aquí parece que todos ahora Somos lo mismo, perdonen, pero el Parlamento está representado de la manera que está representada, ¿no? Uh-huh. Y hay grupos que tienen todo el derecho de salir a la calle, pero también hay gente que tiene todo el derecho de, dándoles parte de la razón, decir que esto no es lo que va a solucionar el problema. Y yo creo que estos grupos también lo saben, ¿eh? Los grupos estos saben perfectamente que el problema es otro. El problema no son el dinero, los millones que se recauden con una ecotasa, que después vete a saber dónde lo van a invertir o dónde lo van a gastar, porque realmente, con el dinero que ya tienen, no son capaces de solucionar los problemas que realmente sí tenemos. Y vuelvo a repetir, la ejecución presupuestaria de muchas administraciones, y no le echo la culpa a ningún partido político, porque los tenemos de todos los colores, ¿no?, en todas las administraciones, pues están en torno al 60%. No llegan algunas ni al 60%. Entonces, devuelven fondos europeos. Yo creo que se van a devolver más de 1.000 millones de euros en los próximos 2 años de fondos europeos por inoperancia. Pero vuelvo a decir otra vez, y lo vuelvo a resaltar, no le echo la culpa a los políticos. Es que si miramos bien lo que hemos generado como sociedad en Canarias, es que es imposible mover un pie para hacer algo. O sea, nos hemos dotado de una cantidad de maraña burocrática, de leyes, de instituciones, de estamentos, que al final es imposible trabajar, ni las propias administraciones públicas pueden trabajar. Por lo tanto, lo que tienen que hacer, o se debería dar más importancia, por ejemplo, es a terminar ya el cierre del anillo, a ejecutar la parte de desenlace de las chafiras que todavía está ahí, que no sabemos por qué tarda tanto, a ver si sale ya de una maldita vez el proyecto del carril extra en San Isidro, Los Cristianos, San Isidro, Las Américas. En el tema de, bueno, yo absorto cuando veo que la gente no tiene dónde vivir y que los ayuntamientos acumulan una cantidad de suelo brutal que no ponen a disposición, y que todavía hay ayuntamientos que no están ni adaptados a directrices y que todavía tienen los planes generales del año 80, del año 90. Ayuntamientos como Arona tiene un plan general del año 92, creo. O sea, imagínense si ha llovido en Arona. Si ha llovido, te lo digo yo que ha llovido, pero desde luego imagínese usted la situación del año 92 con la situación que hay ahora, y con eso tienes una herramienta que es un plan general que no han sido capaces ni unos ni otros, porque han pasado todos por ahí, ni unos ni otros, de arreglar. Pues esa situación la multiplica por todos los ayuntamientos que hay en la isla y tienes la solución que tenemos: a la gente cabreada porque no tiene dónde vivir, porque se pasa el día en la carretera en atasco, y porque cuando se pone enfermo va a la sanidad y es un desastre. Pues sinceramente, pues es normal que la gente proteste. Ahora, lo que no es normal es que se intente confundir a la gente para que le eche la culpa al sector turístico, porque esa es la gran equivocación que estamos teniendo. Nos estamos desangrando por dentro y no nos damos cuenta. Es como si estuviésemos en una fiesta y por dentro desangrándonos, y se está a la sociedad intentándola embaucar en ese sentimiento. Y
¿usted cree que ese cambio de postura de Coalición Canaria Insular en torno a la tasa por pernoctación en concreto se debe de alguna manera a la cercanía de esa manifestación, a la percepción de que la ciudadanía observa con buenos ojos que se pueda aplicar una tasa de este
tipo? Yo creo que ellos han dicho que han escuchado, que están escuchando a la sociedad, ¿no? Pues debe ser por eso. Pero si le digo, toda la sociedad no es la que va a las manifestaciones, ¿eh? La sociedad es más grande que eso, ¿eh? Y deberían escuchar a toda la sociedad. Yo creo que el tema político está clarísimo, tanto unos como otros siempre por sus encuestas, por sus estas cosas que hacen, ¿no? Por dónde va la gente, por dónde va el sentimiento. Ahora se ve que el sentimiento canario patriótico, ¿no?, pues puede recopilar pues algunos votos, pero vamos, ninguno, yo no puedo asegurar que, a lo mejor igual sí, pero ninguno quiere a mi tierra más que yo. Y que cada uno tiene una manera de ver las cosas, ¿no? Y yo creo que flaco favor se le hace a esta tierra si se pone en el centro del ojo del huracán al sector turístico, porque no es el problema, es la solución. Lo que pasa, que la solución pasa porque se tomen decisiones a tiempo, como la vivienda vacacional, por ejemplo, que miraron todos para otro lado, y ahora tenemos un problema gravísimo que está afectando a uno de los pilares de una sociedad, que es que la gente tenga techo donde vivir, ¿no?, a un precio razonable. Y eso es una de las cosas más importantes que está haciendo que la gente esté cabreada.
¿Le parece a usted que si el problema de la vivienda al que hace referencia no se hubiese producido, la presión sobre el modelo turístico
se habría
reducido o no habría existido?
Se lo aseguro, porque es que se han juntado, perdonen, las ganas con el hambre con las ganas de comer. Es que no solamente no se ha construido vivienda después de la crisis del sector inmobiliario, hubo un parón aquí tremendo, ¿no? Todos sabemos lo que pasó, sino que además se han detraído del mercado residencial más de 70.000 viviendas en Canarias. O sea, son 70.000 familias que se han tenido que mudar, que se han tenido que ir a otro sitio porque les han dicho que fuera, porque voy a meter turistas a través de la vivienda vacacional. Y cuando lo digo, la gente se pone como que yo no estoy en contra de la vivienda vacacional. Lo que estoy en contra es que no se haga de una manera razonable. Lo que no parece razonable es que en un momento de escasez de vivienda y en un momento en el que la actividad turística parece que estaba funcionando bien, con una moratoria para a la hora de construir hoteles, ¿eh? Cuidado, que estamos en una moratoria y no se pueden construir hoteles que no sean de 5 estrellas o de 4 estrellas con una gran calidad, por así decirlo. Y después del 2006, las directrices eliminaron todos los suelos turísticos nuevos. Por lo tanto, tanto, los hoteles estamos en moratoria. Pues cuando tienes una actividad moratoria, por el otro lado, se han construido en Canarias, estábamos haciendo números de lotería, como si hubiésemos construido 400 hoteles de 4 estrellas, de 200 habitaciones, a través de la vivienda vacacional, mientras en la hotelería tradicional hay una moratoria. Pero ¿alguien se piensa que esto no va a distorsionar una sociedad? Pero es que nos hemos vuelto locos. No nos damos cuenta, desde que el principio del siglo hasta aquí hemos crecido un 40% en población. Es que hace falta ser muy listo para hacer esos números. Hemos crecido un 40% de infraestructura. Los hospitales, las camas en los hospitales, las carreteras, los kilómetros de autopista han crecido. El parque de viviendas ha crecido un 40%. Claro que no. Pues ya está. Es que no hace falta, como digo, ser muy listo, sino simplemente dos dedos de frente y sentido común. Tenemos un problema grave de infraestructura. Y sigo diciendo, van a seguir habiendo manifestaciones, y lo dije en la primera, que iban a seguir, porque un tema de infraestructuras no se arregla ni con una ecotasa, ni con un yo soy canario, compadre. Se arregla trabajando, y se arregla haciendo cosas.
Es cierto que en otros lugares se aplica esta ecotasa, como estábamos escuchando hace un momento a Rosa Dávila, que,
claro que
está
cierto.
Hablando de Hawái, está hablando de
vale,
Francia.
Y dígame que si Hawái sigue teniendo problemas o sigue teniendo una gran afluencia turística o no, dígame si Barcelona sigue teniendo una gran afluencia turística o no, dígame si en Venecia han corregido o han mejorado la situación que tenían con respecto a la que tenían antes de implantar esa tasa que pusieron o ese impuesto por pernoctación. O sea, si no hay nada que le guste más a un político que un impuesto. O sea, si nos quieren poner impuestos hasta por dormir.
Pero tendrán más recursos a lo mejor para aplicarlos para algo.
Pero
quizás lo que entiende el ciudadano es que dice, bueno, que al final se aplica igual un euro por noche, que no parece mucho, ¿no? Y lo que no acertamos a entender es, a lo mejor dice, ¿qué repercusión puede tener eso en nuestra oferta turística o en nuestra capacidad de competir, ¿no?
Bueno, en un momento de alta demanda a lo mejor no, pero oiga, y no es un euro, ¿eh? Estamos hablando ya en Barcelona que están llegando los hoteles hasta 25 euros.
25 euros por noche.
Sí, en hoteles de 5 estrellas sí, que dirán, bueno, son 20, alguien que paga un hotel de 5 estrellas, bueno, pues sigan ustedes cargando la burra. También les digo, nosotros no somos ni Barcelona, ni somos Venecia, ni somos Hawái, somos Canarias, con todo lo bueno y todo lo malo que eso tiene. Por lo tanto, tenemos un mercado objetivo, que es el que son familias, que las familias son de una clase media, que esa clase media puede elegir entre muchos sitios, que ahí los vecinos están construyendo una cantidad de hoteles ingentes para vivir de este sector turístico que todo el mundo quiere y que nosotros estamos como despreciando, ¿no? Que la verdad que es curioso, hasta los países más ricos del mundo, que son los países que tienen petróleo, están creciendo, están invirtiendo todo el dinero que tienen en el sector turístico. Y nosotros aquí pensando que podemos vivir sin esto o que sin esto viviremos mejor. Claro que hay que controlarlo, claro que hay que ser sostenibles. Nosotros somos los primeros que queremos sostenibilidad, que somos los que invertimos en bienes raíces aquí, que tienen cimientos. Estos hoteles no se pueden mover, estos no son cruceros, ni son aviones, ni son otro tipo de vehículos. Yo no lo puedo sacar de aquí el hotel. ¿A quién le interesa más que la isla sea una isla sostenible? ¿A quién nos interesa más que nadie el paisaje? Que haya un reparto de la riqueza ordenado, que la gente viva bien. Pues a los que tenemos las inversiones aquí, es que parece que la gente perdió sentido común, ¿o qué?
Jorge, la tasa turística de Mogán que aprobó el ayuntamiento, que además fue pionero en toda Canarias, estableció 15 céntimos por noche. La patronal de Las Palmas la recurrió, en un principio le dieron la razón, la suspendieron, ahora finalmente la han tenido que implantar. No sé si tiene algún feedback de cómo está marchando la cosa en el sur de Gran Canaria. Y si...
Bueno, pues un posicionamiento político muy bueno, ¿no? Porque todo el mundo habló en España de que había sido la primera alcaldesa, que tal. Pues ¿usted cree que la situación en Mogán ha cambiado algo por eso? Ni para bueno ni para malo. Yo creo que no, sinceramente. 15 céntimos, claro. Es la manera de reivindicar y de meter la patita, ¿no? Y al final, cuando te des cuenta, pues tienes otro impuesto más que no sirve para nada.
Porque... Esa no excluye a residentes, por cierto.
Es que no se puede. Tú podrás bonificar, pero no puedes excluir. Estamos en Europa, pero ¿qué creemos nosotros? Que aquí, que nos van a cobrar hasta por dormir de vacaciones. Pero si es que esto es tremendo, ¿no? Es cuando uno lo dice. O sea, si ya los extranjeros están pagando más de 3.600 millones de euros a Canarias por venir aquí de vacaciones.
Yo entiendo que usted, como representante del sector, por lo que estamos hablando en la conversación, lo que le preocupa es abrir la caja de Pandora. Es decir, este impuesto es de un ayuntamiento, después puede llegar otro de un cabildo, después el gobierno. Este son 15 céntimos ahora, pero como dice, en Barcelona están en 25 euros en algunos hoteles. ¿Es realmente eso lo que le preocupa? No que sea... carguen 15 céntimos ahora un euro, sino que se abre la puerta a que se vayan aumentando cada vez más.
No, lo que me preocupa es que se haga por temas políticos, no se haga por temas razonados y razonables, sino porque hay una corriente ahora que para quedar bien y para callar este movimiento, señores, para callar este movimiento hay que construir vivienda, hay que construir autopistas y hay que mejorar la sanidad. Y ese es el problema. Entonces, si lo que intentamos es pensar que el problema se va a solucionar solo poniendo una tasa o un impuesto, estamos muy equivocados. Porque después incluso con ese dinero que se recauda, no se es capaz de ejecutarlo. Porque con el dinero que ya se tiene sin ese impuesto, ¿vale?, la situación del gobierno de Canarias, de nuestra comunidad autónoma, es de las mejores, y hay que decirlo, y eso también es gracias a los políticos, ¿vale?, a nuestros políticos, a los que están y a los que han estado, es de las mejores del país. Por lo tanto, no tenemos un problema presupuestario. El Cabildo es una entidad que tiene capacidad inversora, el Cabildo es una entidad fuerte. Los ayuntamientos, sobre todo los del sur, tienen una situación financiera envidiable, porque es que cobran una cantidad de impuestos brutal y luego los índices de inversión y de ejecución son muy bajos. Por lo tanto, si dinero tienen, entonces, ¿por qué vamos a tener una pérdida de competitividad en estos momentos cuando realmente la cantidad que tienen para invertir en lo que quieran, también el turismo, aunque la verdad que es el más feo siempre de la foto, es suficiente? Y el problema donde lo tenemos no es en el dinero, es en la manera en la que ese dinero se tiene que invertirlo, que es el problema realmente que nos estamos encontrando como sociedad, no como políticos, ¿eh? Los políticos quieren hacer cosas bien, pero si os fijáis, es que no sale nada adelante. Cualquier proyecto que se comienza en Canarias, sea privado o sea público, es un proyecto que tienes que pensar en años, en muchos años, y nuestros competidores estén pensando en meses. Así vamos con la prueba del marisco.
Una de las de los usos que se ha planteado a lo mejor para un tipo de tasa de estos, pero que revela necesidades, es por ejemplo la creación de depurador, ¿no? en un momento dado. Claro, hay preocupación por lo que está ocurriendo en algunas playas con el cierre, que puede estar afectando al destino, ¿no?, en su momento. Al margen de que se use la tasa o no, pero realmente pues, hay un problema ahí que hay que resolver, ¿no?
Le puedo poner un ejemplo y así hablo de lo mío, que es a lo que yo vine a hablar aquí hoy, ¿no? Que estoy encantado de hablar de lo demás, pero de lo mío sobre todo. Este hotel, cuando yo vine aquí y compré este hotel, cuando me di una vuelta por fuera, vi unas canalizaciones, vi unas tapas de arqueta que ponía saneamiento, ¿no? Yo paso por ahí, ponía una saneamiento y otra ponía en baja tensión, etc. Cuando compro el hotel, en la vida se me pasó por la cabeza que este hotel no tenía saneamiento. En la vida, porque es que encima fuera habían arquetas que ponían saneamiento. Ocurrió.
¿Y dónde iba todo?
Bueno, pues, ¿a dónde iba todo? Gracias a la gestión del anterior alcalde, que se lo tengo que agradecer, a Marco, y al empecinamiento nuestro, tenemos ahora conexión a la red pública. Eso se puede permitir. Se puede estar hablando de ecos no sé qué, y teniendo situaciones de estas, y no le quiero hablar de Punta Brava, ni le quiero hablar de lo que pasó el otro día en el sur. Se puede estar hablando de estas cosas y haber dilapidado cientos de millones de euros y no tener todavía el tema del saneamiento en la isla arreglado, siendo multados por Europa varias veces, ¿eh? Siendo multados por Europa varias veces por este tema, y yendo nosotros a vender la sostenibilidad y el medio ambiente y el no sé qué en las ferias de turismo y en las ferias no sé qué. ¿Se puede ser más irresponsable? Aquí lo que falta es gestión, porque dinero no solamente hay, sino que lo devuelven. Entonces lo que hace falta es gestionar, y le digo, no le echo la culpa a nadie. Nos echamos la culpa todos, porque todos tenemos culpa de esto. Pero cada uno, en la medida de lo posible, tiene que intentar echar esto para adelante, porque es que si no las cosas se están poniendo y se van a poner feas, porque es que nosotros pensamos que somos la última botella de agua del desierto, de cristal y sostenible y no sé qué. ¿Vale? Pero es que el desierto es grande y mucha gente también aquí que quiere beber, ¿eh? Entonces yo no quiero asustar, pero señores, el turismo no tiene la culpa de todo esto. El turismo es la solución, queremos hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas mejor cada día, pero no podemos si no nos ayudamos entre todos, y lo que no podemos hacer es ponerlo siempre en el foco de todos los males de la isla, porque es mentira.
Por ejemplo, para cómo están haciendo los hoteles precisamente para tratar de mejorar, ya que estamos hablando de eso, del saneamiento, de la depuración de las aguas, un tema que preocupa. Al final se pone en manos del ayuntamiento y dice, oiga, yo tengo esta actividad.
No solamente, para no hablar del mío solo, el hotel que estamos viendo también enfrente aquí, el Tauro, que es un hotel del Cabildo, han implementado soluciones para tratamiento de aguas de las más modernas que hay, para que los vertidos sean lo mínimo posible, para que el agua se pueda reutilizar. Nosotros también tenemos políticas de reutilización de agua. Yo les puedo asegurar y les puedo decir que estén tranquilos con respecto a la planta hotelera. En la gran mayoría, yo diría el 99,9%, porque nunca puedes decir al 100%, es que para nosotros el agua es un coste. Es que para nosotros el tema del desperdicio alimentario, que ahora está todo el mundo tan empeñado con eso, es que la comida que compramos es un coste, por lo tanto no nos gusta tirar la comida. Por lo tanto tenemos políticas implementadas
para que esto sea así y para que no sea y no suponga un problema para nosotros. En las políticas de sostenibilidad en los hoteles, no es que empezaron ayer, empezaron hace muchísimos años, porque nuestros clientes del norte de Europa han sido siempre un poquito más conscientes de este tema, sobre todo antes que nosotros, no más, sino que lo han tenido esa conciencia antes que nosotros. Por lo tanto, que la tranquilidad, el uso de químicos, el tema del ahorro del agua, el ahorro de electricidad, la inversión y potenciación de energías verdes renovables para también el suministro eléctrico. O sea, son tantas cosas que se hacen y de verdad el sector ha invertido en esto porque lo cree. No es que
quizá el problema es trasladar eso, todo eso que se está haciendo, ¿no? Que de alguna manera a lo mejor no se percibe, ¿no? Que a lo mejor otra industria estaría explicándolo constantemente, ¿no?
Pero a ver, sí, pero es que nosotros no nos dedicamos a explicar. O sea, nosotros no somos políticos ni somos, claro que lo tenemos,
claro,
que
pero hacer. Ahora toca, pero ahora les toca.
Asotel tiene una política de sostenibilidad y tiene un plan de sostenibilidad que creo que ninguna asociación o muy pocas lo tienen. Nosotros estamos trabajando cada hotel, cada sobre todo las cadenas, ¿no? Que tienen un potencial en esto enorme. Se está trabajando muchísimo y se están haciendo una infinidad de cosas. El programa Crecer Juntos con el Gobierno de Canarias, gran idea que salió de Clavijo, de nuestro presidente actual, y que nosotros apoyamos un montón. Hemos pasado de casi un consumo de un 5% de producto canario en los hoteles a algunos hoteles que ya tienen más de un 40% e incluso hasta un 50% de consumo de producto canario, los vinos, los quesos. ¿Ustedes creen que sin la ayuda del sector turístico esos sectores se hubiesen desarrollado de la manera que se han desarrollado? Claro que estamos colaborando, claro que queremos seguir trabajando y mejorando, pero lo que no podemos estar todos los días dedicándonos a quedar bien en la foto. Nosotros preferimos trabajar y de vez en cuando, claro que sí, dar la foto, pero eso de foto y después que no haya trabajo es lo que no se puede hacer.
Hablando de trabajo, ¿cómo está el conflicto laboral en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, señor Marichal?
Bueno, pues nosotros llegamos a un preacuerdo para desconvocar la huelga. Ese preacuerdo se firmó delante del presidente del gobierno, a que vuelvo a reiterar la ayuda en esa negociación. Y los sindicatos se fueron a su casa y no pudieron sacarlo adelante, ¿no?
Entonces, dicen que le faltó tiempo a los sindicatos, que si lo hubiese llegado un poquito antes lo habrían conseguido.
A mí no me faltó tiempo, yo cada uno en lo suyo. A mí yo pude reunir a los míos sobre la marcha y salió por unanimidad, o sea que cada uno que arregle las cosas.
¿Y ahora qué?
Los problemas que tiene en su casa que lo arregle cada uno, que yo también he tenido los míos y seguramente los seguiré teniendo y seguiremos trabajando porque eso es así. Pero no, ahora lo que toca es lo de siempre, ahora lo que toca es sentarse y llegar a acuerdos. O sea, yo lo que no entiendo es cómo rechazaron aquel preacuerdo cuando era una actualización y un aseguramiento del poder adquisitivo. Sinceramente, yo es que alucino cuando veo que hay gente que pone sus intereses partidarios, por así decirlo, partidistas, en este caso sindicalistas, ¿no?, por delante de los intereses de la gente que representan. Yo es que, sinceramente, me quedo...
¿Usted cree que la huelga salió adelante porque había un enfrentamiento entre los sindicatos, una lucha de poder?
Esa es mi opinión personal, pero bueno, cada uno tiene la suya y espero que respeten la mía también. Yo creo que si hubiese sido por el bien de los trabajadores, el mes pasado hubiesen cobrado todo un 6% más. Esa es mi opinión, perdonen que sea tan claro, pero bueno, parece que hay otras cosas, ¿no?, sobre la mesa que nosotros no entendemos. Pero le digo, la mejor de la predisposición para seguir negociando, para seguir trabajando y sobre todo para seguir mejorando la situación de nuestros trabajadores, porque son una de las partes más importantes de nuestro sector turístico, que es nuestra gente, ¿no?
¿Pero ha quedado tocado, Jorge, la relación con los sindicatos después de...?
¿Qué va? No, hombre, ¿cómo tocado? Unos sindicatos que nos habían denunciado con nocturnidad, alevosía y sin requerimiento previo, nos habían denunciado por una cosa que es la antigüedad, el complemento de antigüedad que firmamos en el año 95, por el cual se les entregó ya en ese momento unas cantidades y unas negociaciones. Pues yo no creo que más se puedan tocar, ¿no? Que esperamos de gente, ¿no?, que hace ese tipo de cosas. Por cierto, la sentencia pues ha sido también importante en la última semana, cosa que se ha puesto de manifiesto, pues bueno, que hay todavía gente con sentido común y nosotros, como digo, aquí no se trata de si nos llevamos bien o nos llevamos mal.
No, pero digo porque así va a ser difícil negociar el nuevo convenio, ¿no?
Nosotros cuando decimos que nosotros partimos desde cero es porque nosotros nos llevamos bien, nos llevamos mal. Yo, sinceramente, personalmente me llevo muy bien con todo. Pero nos llevamos bien o nos llevemos mal, nosotros estamos condenados a entendernos. Porque tenemos la responsabilidad como representantes de llegar a un acuerdo. Y un acuerdo que sea satisfactorio, o mejor dicho, que no le guste a ninguno, porque eso significaría que sería un buen acuerdo. Pero independientemente de lo que haya pasado, pues claro que me tengo que sentar. No me gusta, sobre todo porque me parece una falta, sinceramente, de honestidad, ¿no? El hecho de tener un tema firmado desde el año 95 y que luego te vengan a intentar, ¿no?, a ver si pueden sacar algo para quedar bien, porque esto no es sino para quedar bien, porque ellos saben lo que iba a pasar. Esto era para, bueno, prometerle cosas a la gente que después no pueden cumplir, ¿no? ¿A qué le suena todo esto, no? Pues también en el ámbito sindical, ¿no?
Bueno, pues señor Marichal, oiga, que a lo mejor en un lunes como este, que muchos dicen, jo, lunes cuando llegue el fin de semana, pues hay que recordarles que hay un spa también, oye, para que quiera venir a relajarse, a lo mejor de algún aficionado del Tenerife, de la Unión Deportiva, que quiera pasar a otra isla y tal, y decir, bueno, vamos a ver el mundo de otra forma, ¿no? Con estas vistas y con este lugar magnífico, con esta oferta, el TUI Blue Atlantic Hills Hotel and Spa en Puerto de la Cruz, propiedad de Macaronesen. Pues bueno, nos ha dado tiempo a hablar de las dos cosas, señor Madichal. Casi prefiere de esta última, ¿no? Que no de todos los líos del anterior, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, somos empresarios, nos dedicamos a esto.
No, pero usted le va a la marcha también, ¿eh?
Sí, pero porque no me gusta estarme quieto cuando veo que pasan cosas que no tienen que pasar. Por lo menos intento ayudar dentro del ámbito que puedo. Me insultan, me llaman de todo y tal, pero bueno, a mí, yo sinceramente, cada uno lucha por su tierra de la manera que cree, siempre que sea de una manera honesta, dedicada, y yo lo hago así porque también me gusta así.
Jorge Marichal, muchas gracias. Buenos días.
Muy bien, gracias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, el cambio climático y la subida del nivel del mar. 14 y 15 de mayo, Teatro Víctor Jara, Vecindario. Más información e inscripción en seminariocomarcassostenibles.com. Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen, ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Te cuento un secreto, en Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford, go electric.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Sánchez Pizjuán.
El conjunto Gran Canario visita al Sevilla. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este martes desde las 8 de la noche con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Sevilla, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Bueno, pues aquí estamos en esta mañana de lunes. Para nosotros está siendo menos lunes que para usted, seguro, porque estamos tranquilamente contemplando el mar, haciendo lo que nos gusta, haciendo buena radio, pero contemplando el mar desde esta atalaya privilegiada, que es la terraza del TUI Blue Atlantic Hills Hotel and Spa en el puerto de La Cruz. En esta mañana en la que el sol todavía no está brillando, lo va a hacer cuando se levante un poco sobre unas nubes que se ven allí en el horizonte. Aquí está más o menos despejado. Y ese mar que luce tranquilo en esta mañana, con ese tono metálico que adquiere el mar, ¿verdad, Pinedo? Parece como una plancha.
Está como,
¿no?,
una piscina, ¿no?
Sí, sí, sí. Parece muy tranquilo. La verdad es que se ve maravilloso. Por eso digo que luce menos lunes, pese a que muchas jornadas, muchas personas, por sobre todo la parte deportiva, pues bueno, ha generado que muchas personas pues esta mañana estén un poco más, van a necesitar más de un café, ¿eh? Muchas palmaditas en la espalda para los aficionados del Tenerife. Ojo que los de la Unión Deportiva tampoco tienen muchos motivos para la alegría, ni los del baloncesto. Si quiero, no nos salva ni el baloncesto. Por cierto, se está hablando mucho de los WhatsApp entre Pedro Sánchez y Ábalos. Eso lo comentaremos luego en la tertulia, pero vaya con los WhatsApps, ¿eh? Que tengan cuidado, los carga el diablo. Y menos mal, y todavía no ha salido ninguna foto que le haya mandado uno.
No, otro, pero yo creo que está claro, ¿no? De dónde viene y el aviso que tiene Ábalos. Decirle, ojo, que puedo seguir sacando
cosas. Sí, ¿tú crees que es Ábalos el que...?
Pero Sánchez no creo que se lo haya pasado al mundo.
No creo que lo haya filtrado él. Pero bueno, oye, dice que estaban dentro del informe de la UCO. Bueno, Italia ha podido tener alguna filtración por ese lado, por vía judicial, vaya usted a saber. Pero bueno, que sí, que a lo mejor el propio Ábalos es el que ha dicho, mira, voy a filtrar estos cuantos y tengo otros cuantos más que enseñar si me aprietan mucho, ¿no? En fin, eso puede ser. Y también, bueno, pues se está hablando de otras cuestiones. Miren, por ejemplo, estábamos pendientes de este desahucio en Las Palmas de Gran Canaria, que ha sorprendido por la rapidez que se ha efectuado, sin saberlo sus inquilinos, que yo creo que es que tampoco sabían que estaban pagándole a quien no era el dueño de la casa,
¿eh? Tiene pinta de otro caso de estafa, ¿eh?
Sí,
tiene mucha pinta. Nos suenan varios de los últimos meses.
Mira, esto ha sido en Guanarteme, ¿no?
Esto ocurrió el jueves en el barrio Guanarteme. Se trata de 11 personas, Roberto, viviendo de alquiler en un piso de la calle Tomás Alva Edison. Y el caso es que ellos pagaban la mensualidad correctamente a una persona que resulta que no era la propietaria de ese inmueble. Uh-huh. Esta persona en total, de los 11 vecinos, se embolsaba al mes 2.500 euros. Pero, claro, ella tenía que pagarle el alquiler al propietario real de ese inmueble.
O sea, realquilaba las habitaciones.
Efectivamente.
¿No?